Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en entrevista con uno de los más grandes referentes del teatro argentino en el mundo, uno de los grandes referentes del teatro latinoamericano. La verdad que nos honra enormemente poder charlar unos minutos con él, que está presentando un espectáculo que dirigió en Mendoza. El espectáculo se llama La Puerta de Oro, en el Teatro Pan y Arte, y quiero decirles que, por supuesto, nos referimos a Arístides Vargas. Arístides, ¿cómo estás?
Muy bien, Jorge, muy bien. Muy contento de estar aquí y estar en este, en esta ciudad tan querida.
Qué alegría verte en Buenos Aires. Contanos un poquito por qué estás en Buenos Aires y también que venís de Mendoza, ¿no?
Sí, bueno, fue un en Mendoza realizamos un proyecto con Ibrescena y que consistía en la puesta en escena de esta obra, que es una obra que escribí hace años, o sea, hace algunos años, y que no había sido estrenada. Y cuando me propusieron el proyecto, pensé que era un buen momento para hablar de esto, ¿no? Que es un poco, es una obra relacionada con la migración, pero no exactamente con la migración, sino con la espera, que es cómo conecté con este momento, ¿no? Uh-huh. Es a través de la espera, que yo creo que se relaciona mucho con este momento, no solo de la Argentina, sino de la humanidad, ¿no? Como un, uh-huh, como un espacio de espera existencial bastante extraño, ¿no?
Y yo quería preguntarte, Arístides, ¿hasta cuándo te quedás en Buenos Aires? ¿Si vas a hacer algún otro trabajo? ¿Si ya estás saliendo para otro lugar?
Bueno, en Buenos Aires estoy hasta el lunes y luego retorno a Mendoza, porque la idea es, en estos tiempos pandémicos, es detenernos un poco. Y bueno, yo tengo una relación muy particular con Mendoza, que fue la ciudad de mi infancia y de mi juventud. Por lo tanto, es una suerte de retorno, pero con la incertidumbre propia del momento y de la contemporaneidad, ¿no?
Exacto, exactamente. Y te quería preguntar, ¿cómo es la cosa? ¿Te quedás a vivir en Argentina? ¿Te volvés para Ecuador? ¿Cómo es el futuro, digamos? Porque vos sabés que para nosotros sería una alegría enorme saber que te quedás a vivir o que junto con Charo Francés se quedan un tiempo, se instalan, sí, un tiempo en Argentina.
Sí, nos vamos a instalar un tiempo, vamos a un poco girar entre Argentina, España y Ecuador, que son nuestros ejes de arraigo, ¿no? Nuestras anclas están en los tres países, por lo tanto giraremos con tiempos más prolongados en Argentina, ¿no?
Qué bueno, qué buena noticia, y por supuesto la gran pregunta es, ¿va a ser en Mendoza que te vas a instalar? ¿Ese es el lugar que elegiste? ¿O también vas a estar viniendo para Buenos Aires?
No, para Buenos Aires, es decir, Mendoza es también, tengo una casa allí, tenemos, mejor dicho, con Char una casa en Mendoza, y vendremos a Buenos Aires porque trabajamos constantemente aquí. Claro. Y tenemos relación muy entrañable con la ciudad y con el público de Buenos Aires.
Qué bueno. La verdad que es una gran alegría. Yo no sé si el proyecto en Buenos Aires es, no sé, a ver, poner una escuela o crear un taller o tener un elenco o solamente hacer trabajos concertados. Yo me acuerdo, digamos, de la sala increíble que hiciste en Ecuador de Mala Yerba, ¿no? Si vas a mantener aquella sala y vas a seguir trabajando o viene Mala Yerba a tener sede en Buenos Aires. ¿Cómo es esta situación? Es un gran acontecimiento esta noticia.
Sí. No, Mala Yerba fue fundado y permanece en Ecuador, y allí está la casa y allí está el teatro. Pues eso ya lo hicimos. Seguramente aquí haremos otra cosa, nos inventaremos algo de acuerdo a cómo estuvimos justamente hablando el otro día con alguna gente del Instituto Nacional del Teatro sobre algunas propuestas que podríamos comenzar a desarrollar, y entre ellas hay una idea sobre una escuela itinerante que Dragún fundó hace muchos años en Cuba,
claro,
que se llamó Lital, ¿no?
Exacto.
Y entonces nos ofrecieron retomar un poco esa idea para desarrollarla, y veremos qué es lo que nos depara la vida. Y tampoco tenemos muchas cosas seguras, ¿eh?
Estamos
muy expuesto a la incertidumbre, aprendiendo a vivir en incertidumbre, aunque siempre hemos vivido, la gente de teatro siempre ha vivido en incertidumbre.
Sí, estamos más acostumbrados, ¿no?
Sí, nada más que ahora, bueno, hemos sido blanqueados, como quien dice.
me encantaría decirle a las oyentes y los oyentes de toda la Argentina que estamos hablando con un prócer del teatro latinoamericano, del teatro argentino, Arístides Vargas, realmente uno de los genios del teatro argentino, y acaba de darnos esta noticia increíble de que se va a venir a vivir junto con Charo Francés a la Argentina, por lo menos un tiempo, en periodos más largos. Y esto que comentabas de la posibilidad de la escuela itinerante de teatro latinoamericano y del Caribe, ¿no?, que fundó Osvaldo Dragún, si volviera ese proyecto, es un proyecto hermoso, y ahí también empezaría otra vez el tema de la itinerancia, ¿no? Porque, como su nombre lo indica, era una escuela que giraba, digamos, por distintos lugares. Si bien tenía una sede simbólica en Cuba, andaba por todas partes.
Claro, sí, como idea me parece maravillosa, porque es una idea de entender el teatro desde la movilidad, ¿no? Y en ese sentido, un poco empata con este espíritu que vivimos ahora. Era una escuela que no tenía una residencia fija, y eso le dotaba de un gran sentido, ¿no?
Claro.
Porque el sentido era justamente la movilidad y el desplazamiento, muy propio del teatro y muy propio del teatro latinoamericano,
claro,
que siempre tuvo grandes, y del teatro argentino, que siempre tuvo grandes ejemplos en torno a ese tipo de propuesta, ¿no? Gente que se movilizaba de un lugar a otro y hacía teatro y hacía su vida, ¿no? Uh-huh. Y eso está bueno. Y Dragún lo creó en Cuba, como bien lo dijiste, de manera simbólica, su residencia en Cuba, porque también se entretejía con un pensamiento y con una forma de entender, de entender el teatro en la vida, es decir, en el mundo de las ideas, en el mundo de la ideología, en el mundo de una cultura contemporánea, porque como te digo, empata mucho con el espíritu de la época.
Qué bueno, qué bueno. Arístides, contanos un poquito cómo es que llegás a dirigir a Mendoza, quiénes son los actores que van a hacer esta noche la función de La Puerta de Oro. Queda una función, ayer viernes presentaron una función, hoy están haciendo la segunda función en Pan y Arte. Me encantaría que nos cuentes un poquito cómo llegás a dirigir a ese elenco.
Bueno, fue una propuesta de un grupo de actores de Mendoza a través de Ibre Escena. Entonces, yo, por supuesto, como suelo trabajar, reuní gente de España, gente de Ecuador, gente de Argentina, y y abordamos la idea de poner en escena esta obra, que, como te decía anteriormente, hace referencia a dos o tres textos, pero fundamentalmente a un poema de Emma Lazarus, que es el poema que está al pie de la Estatua de la Libertad, que cuando por primera vez yo leo sobre la Puerta de Oro. El poema dice que vengan los emigrantes del mundo, los que no tienen casa, los desamparados, que yo los recibiré abriendo la puerta de oro, ¿no? Bueno, eso nunca pasó, pero todavía estamos esperando que la puerta de oro se abra. Por supuesto, la obra no se abre. Claro. Bueno, a partir de esa idea, yo escribí hace como 15 años un texto que los autores por lo general guardamos y tenemos en la gaveta, y en un momento dado lo sacamos cuando es oportuno sacarlo. Porque es una obra que no habla únicamente de los emigrantes, sino de la espera. Esperar que en algún lugar vamos a ser felices. Esperar que una puerta se abra y que nos van a recibir y que no vamos a tener problemas. Y me parece muy pertinente en este momento de las diferentes y únicas realidades.
Exacto, y escuché en algún lugar que también tiene que ver con la novela América, ¿no es cierto?, de Franz Kafka, ¿no? Hay algo de Kafka en este texto.
Sí, por supuesto. En América, de una forma muy aguda, Kafka señala que la estatua no tiene en la mano una antorcha, sino una espada. Esa aparente confusión ha llevado a grandes discusiones, porque hay un sentido simbólico, ¿no? Una antorcha ilumina, una espada corta y destruye. Claro. Que yo creo que Kafka, de una manera muy aguda, lo puso como si fuera algo intrascendente y realmente tiene que ver con la obra. Pero no te la voy a contar porque el público tiene que venir a verla.
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, no vamos a adelantar mucho más, pero creo que con lo que ya adelantaste la gente está realmente muy, muy, digamos, muy involucrada para ver La Puerta de Oro en Pan y Arte. Y quiero decirles a los que se acaban de sumar, a las que se acaban de sumar, estamos hablando con Arístides Vargas, que está en Buenos Aires en este momento, que está hablando sobre La Puerta de Oro, el espectáculo que se presenta esta noche en Pan y Arte. Y le paso la posta al compañero Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Arístides Vargas?
Querido Juano, ¿cómo estás?
Muy bien. Mirá, yo te escuchaba atentamente, viajé por toda América Latina, viví el exilio y la migración. Esta idea de estar a la espera, ¿no?, es sumamente interesante, porque uno aprende a ser extranjero en la intemperie, ¿no?, a tratar de ser otro en otro país y a la vez no ser, ¿no?, de estar en un estado de tránsito permanente. Es como una espera permanente, ¿no?, esperando a Godot de las cosas que van a ocurrir, pero que sabemos que no van a ocurrir, aunque nosotros pensemos a veces y tengamos sueños sobre que la puerta de oro se nos va a abrir alguna vez, ¿no? Y justamente yo nací en Quito, así que somos coterráneos, yo diría, en viajes invertidos, ¿no? Porque claro, yo ahora vivo en Buenos Aires, o latinoamericanos en viajes invertidos, ¿no? Nací en Quito, vivo en Buenos Aires, también fui extranjero en mi propio país, ¿no? Así que es un tema maravilloso, ¿no?, el tema de la migración, y vos sabés todo lo que implica para América Latina, ¿no? Recuerdo estar en El Salvador y conocer lo terrible que eran los fenómenos migratorios, ¿no?, en Centroamérica hacia el norte, ¿no? Así que es un tema extraordinario, y hoy mismo estamos, digamos, en este momento de pandemia, las condiciones de la espera, ¿no?, siguen estando a la orden del día. Así que en principio te dejo tus palabras y te felicito por la idea, ¿no?, y que haya aparecido ahora esta posibilidad de estas funciones en Buenos Aires, Arístides.
Sí, bueno, un poco como lo que dices, ¿no? Creo que ahora más que nunca la vida nos impone una condición migratoria, pero no con el ánimo. Debiéramos aprender que uno encuentra en el acto de la migración el sentido profundo de diversas culturas, porque te vas educando en saber entrar y entretejerte con diversas culturas, ¿no? Y no quiere decir que uno ingenuamente piense que en otro lado las cosas son mejores, pero no son mejores. Pero sí es importante prepararnos para viajar, no para llegar a algún lado, sino para viajar. La espera no está no es tanto, la espera es el viaje, creo yo. Y eso es importante, aprenderlo en la contemporaneidad, porque muchas veces pensamos que las cosas en otro lado son mejores. Lo escucho mucho aquí en Argentina, extrañamente,
sí.
que en otro lado que la gente se va y que en otro lado las cosas son diferentes. No son diferentes. Uh-huh. Uno encuentra no viaja para llegar, en mi caso, no viajo para llegar, sino que viajo porque mi verdadero sentido es el viaje. Es decir, el mapa es mi territorio, no es llegar a algún lugar, como en el caso, justamente en el caso de Kafka, que en esta tiene un cuento que el otro día lo citaste, donde el personaje está esperando que le abran una puerta y de vez en cuando sale alguien y le dice: espere, todavía no le toca. Es decir, le vamos a llamar cuando sea el momento, ¿no? Y él, mientras espera, arma fiestas, se reúne con gente, piensa, imagina, la vida pasa, porque Kafka está hablando de una espera más definitiva. Yo creo que el viaje también es una espera más definitiva.
Y esto que decís vos, como lo resume un gran poeta argentino, la mejor forma de esperar es ir al encuentro.
Exacto. Bueno. Sí, eso es una gran verdad.
Qué bueno, sí. Qué bueno. Estamos hablando con Arístides Vargas, estamos hablando sobre La Puerta de Oro, la obra que se presenta esta noche en Pan y Arte. Y Arístides, me gustaría que nos cuentes un poquito, ya que estamos hablando de tus múltiples territorios, ¿cómo está la situación en Ecuador con el nuevo gobierno neoliberal en Ecuador? ¿Cómo está la cosa allá?
Bueno, mira, yo creo que en América Latina hay una suerte de polarización entre una derecha atroz, una derecha fascistoide, una derecha... yo, como no pertenezco a ningún lado, puedo decir estas cosas, ¿no?
Claro.
Sin mayor tapujo. Yo creo que es una derecha peligrosa y lamentablemente se sitúa, por otro lado hay un avance también de una fuerza de izquierda que de alguna manera se opone en el campo de las ideas a estas fuerzas nefastas de la derecha que conforma Ecuador, Colombia, Brasil, que son países gobernados por estas derechas, ¿no? Uh-huh. A mí me parece lamentable que Ecuador, siendo un país que tiene las condiciones que tiene, haya votado a un representante de la, no sé cómo llamar, pero de la derecha católica. Uh-huh. y de la derecha no... ni siquiera, digamos, la derecha que podríamos decir inteligente. No, claro. No lo siento así. Siento, claro, que es una derecha con graves tendencias al fascismo, ¿no?
Qué bárbaro, qué tremendo lo que está pasando en Brasil también, ¿no es cierto? Ahora, yo quería preguntarte, ¿el arte, el teatro puede dar una respuesta a esto en Ecuador, en Brasil? Vos que conocés tanto el teatro latinoamericano, ¿se puede dar una respuesta de resistencia, de disidencia a este orden político?
Sí, por supuesto. Yo pienso que el teatro siempre tiene una... darle una respuesta es muy complejo, porque no, el teatro no creo que tenga función de dar respuestas, más bien de problematizar, de debatir y de interpelar a la sociedad en la que se genera la experiencia teatral. Me parece que ese es el camino, ¿no? siento que se necesita mucho en este momento más que nunca, por un lado, democratizar la experiencia teatral o popularizar la experiencia teatral, y por otro lado, situando problemáticas donde el debate ético tenga, como tuvo siempre, raigambre en el teatro, es decir, claro, raíces en el teatro. Porque el problema que se puede dar es que el teatro se desinterese de estos, de esto que sucede en el campo de lo social. Que, claro, que también, cuando digo el campo de lo social, también me refiero al campo existencial de lo social. Que el teatro debe debatir, que el teatro debe incomodar. Y lejos de integrarse, pienso que el teatro se debe desintegrar. Digo, lejos de integrarse a unas dinámicas sociales, se debe desintegrar. Siempre tiene que mantener una actitud disidente, me parece.
De acuerdo, de acuerdo. Nos queda muy poquito tiempo y quería darle la posta otra vez a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchísimas gracias, Jorge. No, yo creo que esta propuesta a propósito de la migración y la espera es extraordinaria, ¿no es cierto? Para uno que ha viajado, ¿no? Y recuerda esta idea de la permanente memoria, ¿no? Uno siempre estaba instalado en el recuerdo y en la memoria, ¿no? Un extranjero siempre recuerda su pasado, ¿no? Y espera que su pasado le devuelva algo en el presente, ¿no? Así que esa dialéctica, de esa naturaleza tan particular que tiene la espera, ¿no? Y el viaje es muy importante. Así que, a su vez, como vos muy bien decís, el teatro definitivamente pone en conflicto aquellos grandes temas en el mundo y en nuestra América Latina.
Sí, sí, es verdad. Es decir, yo creo que el viaje fundamental es porque de pronto aprendemos a que las patrias o las naciones son personas, no son paisajes. Es decir, lo que decís, Juano, me acuerdo de un poema de Baudelaire que dice, ¿de dónde eres, hombre extranjero? Soy del país de las nubes que pasan, dice. Y me parece extraordinario eso, porque cuando uno viaja se encuentra, y cuando se encuentra el territorio humano. Decir Ecuador, o decir Venezuela, o decir Colombia, o decir Brasil, o México, es decir personas, gentes, encuentros. Entonces uno no es un son personas los países. Los países son rostros, son afectos, hay una patria afectiva que para mí uno lo descubre cuando viaja, ¿no?
Qué bueno, eso, qué bueno. Sí, sí. Muy, muy bueno, Arístides Vargas. Me encantaría decir que es ver la Puerta de Oro esta noche. Es una gran oportunidad no solo para ver teatro latinoamericano, sino también teatro mendocino, ¿no? Ese cruce tan interesante de tu mirada, de tu poética latinoamericana, y especialmente los teatros de la Argentina. Nosotros no tenemos un teatro argentino, son muchos teatros argentinos, ¿no? Y en ese sentido, nos queda muy poquito tiempo, pero contanos cómo fue la experiencia de trabajar en Mendoza, con qué te encontraste, con qué calidad de actores, con qué tipo de actores tuviste que trabajar.
Bueno, en Mendoza hay una gran tradición teatral, ¿no? Ha habido grandes actores y actrices en la ciudad y en toda la provincia. Y siento que yo he trabajado con dos amigos, porque también es importante que el teatro sea un encuentro con los amigos y con las amigas. Qué bueno. Con dos amigos muy queridos, que son Rubén González Mayo y Guillermo Troncoso. Son actores muy profesionales, muy, muy formados y muy arriesgados. Que pues nada, han desarrollado un trabajo como el que van a ver esta noche, que es extraordinario y que no le tiene que envidiar a nadie, ni a ningún país, ni a ninguna ciudad, ni ninguna gran ciudad, la profundidad y el rigor con los que ellos trabajan, ¿no? Me parece que ha sido realmente un retornar a la Argentina, porque podría haber venido a Buenos Aires, que hay muchos extraordinarias y extraordinarios actores y actrices, pero preferí volver allá a Mendoza y trabajar con dos actores importantísimos, y llevar adelante este proyecto, que es un proyecto internacional, porque los músicos son de España también no es una especificidad a Mendoza, sino que es un cruce de personas y de gente y artistas y creadoras, creadores de diferentes lugares, ¿no?
Eso es. Y Arístides, y para cerrar, me gustaría que nos cuentes sobre esta noticia que nos diste, la posibilidad de que se digamos, vuelva a desarrollarse una escuela itinerante de teatro latinoamericano y del Caribe a través de la gestión o la propuesta del Instituto Nacional del Teatro, que está teniendo una gestión brillante, realmente dirigido por un mendocino, ¿no? Gustavo Humano es un mendocino excelente gestor y teatrero. ¿Para cuándo sería esto o para cuándo están craneando esa posibilidad?
Bueno, hemos comenzado a conversar la posibilidad. De toda forma, existe alguna formalidad que hay que debatir o conversar en cuanto a que yo creo que la idea también sería de alguna manera homenajear a Dragún, ¿no? Claro. Que fue el que ideó esta escuela.
Excelente.
Y bueno, tendríamos que conversar con Cuba, conversar con México, donde está Ileana, que fue la que después siguió adelante con aquel proyecto, ¿no?
Exacto,
y bueno,
Ileana
conversar
Diez.
Con ella.
Ileana Diez. Sí. Exacto. Arístides Vargas, se nos termina el programa. Yo te quiero agradecer, no sabes cómo, tu presencia en Radio Nacional, tu presencia en la radio pública. Te escuchó todo el país en la Argentina. Nos has dado una hermosa noticia realmente con la posibilidad del regreso de la Escuela Itinerante de Teatro de Latinoamérica y el Caribe. Mandale un gran abrazo a Charo Francés y esperamos verlos muy pronto nuevamente en Buenos Aires. Mientras tanto, esta noche la segunda y función de cierre de la presentación de La Puerta de Oro, dirigida y escrita por Arístides Vargas, con elenco que proviene de Mendoza. Arístides, muchas, muchas gracias. Un gran abrazo.
Bueno, gracias Jorge. Juano, muchas gracias y nos estaremos viendo. Les espero esta noche en el teatro.
Sin falta.
Gran abrazo.
Hasta pronto.
Adiós, queridos.
Y un gran saludo.
Adiós.
A toda la audiencia de todo el país. Nos reencontramos el sábado próximo en El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública.